Módulo 2. Arquitectura y conquista del mundo árabe.
Los árabes fueron los portadores del Islam, pero que en la actualidad hay muchos más musulmanes que árabes. El segundo punto que creo que tenemos que considerar es que el Islam retomó elementos del judaísmo y del cristianismo, pero al mismo tiempo enriqueció al judaísmo y al cristianismo. Sobre todo, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de esta civilización judeocristiana, judeomusulmana y cristiana que se va a establecer en toda la cuenca del Mediterráneo, estamos hablando de un fuerte esplendor civilizatorio que va a provocar la existencia de una escritura muy sobresaliente de personajes que son claves para la comprensión incluso de la historia de la civilización occidental, si podemos decirlo así. Entre los personajes cuyos nombres hay que retener de este momento de esplendor, que seguramente los han escuchado ustedes en diferentes momentos, lo digo en orden un poco de aparición: Avicena, Averroes, Maimónides y Aben Jaldún. Estos son solamente entre los más sobresalientes de un amplio grupo de pensadores que en ese momento se van a distinguir. Avicena, influido mucho por el pensamiento aristotélico, que va incluso a realizar una mezcla con el neoplatonismo, adaptándolo al mundo musulmán. Dio a la razón un rango superior a la de cualquier ser supremo y, desde luego, se escribió en árabe y fue traducido al hebreo y al latín. Él había nacido en lo que es una de las provincias de Irán en nuestros días. Averroes, que le tocó ya nacer en Córdoba en el momento de este esplendor del Imperio Islámico, igualmente con una fuerte influencia de Aristóteles y que va a tener una influencia definitiva ya en la Edad Media e incluso en el Renacimiento que conocemos. Su libro más conocido, Refutación de la Refutación, es un libro que habla de la armonía entre la religión y la filosofía. Maimónides, también nacido en Córdoba, va a realizar uno de los libros más importantes de la filosofía y establecer todo su vínculo además con la medicina, particularmente el libro de los mandamientos, aunque también de una gran fuerza es donde recreó más el aristotelismo judío, que llamó guía de los extraviados. Igualmente, como en los otros casos, va a tener una gran influencia de Aristóteles, y también lo que lo hace singular es que Maimónides, siendo judío, a diferencia de los otros que son árabes, escribe también en árabe y es traducido al hebreo y al latín, como en el caso de los otros. Y a Aben Jaldún se le ubica como el creador de la sociología, el primero que hace un tratado que tiene que ver con esta idea de la diferenciación entre lo individual y lo colectivo, y además se le considera también como uno de los primeros historiadores. Previamente había existido Josefo en lo que hoy es Israel, y a Aben Jaldún se le ubica así como historiador porque escribe los prolegómenos a la historia de los árabes. Este momento, pues, del desarrollo de la cultura islámica hay que tenerlo muy en cuenta por la fuerza de estos personajes que finalmente son los que van a permitir que más adelante el pensamiento aristotélico, el pensamiento de Platón, se continúe estudiando, se le dé realmente como lo fundamental de la filosofía occidental y, pues, desde luego, muchos de los libros de estos son ellos justamente los que van a traducir o los discursos en algunos de los casos, porque salvan también la tradición oral. Con la extensión del Imperio Islámico se formó una gran cultura, pues, que fue la que rodeó al mar Mediterráneo y que comprendió la península arábiga, el norte de África y España. Y se dice que fue más amplio que lo que había sido el Imperio Romano. El cuarto punto que me parece fundamental es los eventos de las cruzadas. Estas guerras tan, en algunos casos, tan brutales, completaron el proceso de separación entre Occidente y Oriente que había comenzado desde la caída de Bizancio en el siglo IV. Esto es algo muy importante que tengamos en mente porque previamente, sobre todo si recordamos el Imperio de Alejandro, el Imperio Romano, este mundo no estaba tan dividido como aparece en nuestros días. Por eso es fundamental que sigamos recordando estas rupturas que van a ser más amplias entre Occidente y Oriente. Justamente a partir de todo esto, lo que podemos seguir insistiendo es en la rápida conversión que se dio en esta parte del mundo del cristianismo al Islam. Sin muchas provincias, muchos poblados que eran cristianos, más o menos con cierta facilidad se islamizaron. La prédica del cristianismo ya había sido algo muy rápido, pero en términos de tiempo, la prédica del Islam prendió más rápidamente por todo este territorio. Es muy importante también entender lo que va a provocar esa división que en el mundo moderno sigue siendo tan invocada siempre y que a veces se nos escapa, es decir, los fundamentos de la Sunna y los fundamentos de la Shia, es decir, lo que da origen a los sunís y a los chiís de nuestros días. La Sunna, compuesta por los actos y enseñanzas de Mahoma, que fueron transmitidos de generación en generación, y que sobre todo va proporcionando la Sharia, el sistema normativo de los musulmanes, las regulaciones que gobiernan la vida cotidiana entre ellos. Y sobre todo el hecho de que los sunís van a reconocer como heredero de Mahoma a Abu Bakr, compañero de Mahoma, mientras que los chiís van a irse por el lado de la descendencia del nieto de Mahoma, de Husayn, que va a dar origen a la Shi'i, que es muy relevante que recordemos que el martirio va a estar en la base de esta rama del Islam y todavía en nuestros días la celebración de la Ashura, que quiere decir el día 10, porque en un día equivalente al 10 de octubre del año musulmán fue asesinado Husayn en Kerbala, en lo que actualmente es Irak. A partir de ese momento, todos los años, en la misma fecha, los chiíes se martirizan públicamente en la calle hasta sangrar y van a hacer del sacrificio y del martirologio una parte sustantiva del mundo islámico de nuestros días. No podemos entender actualmente muchos de los atentados terroristas, etcétera, porque finalmente es el grupo de los musulmanes que está inspirado más en la Shia y en esta idea del martirologio. Todos estos elementos me parece que hay que conservar y desde luego darnos cuenta que estamos hablando de los árabes y en ese momento del Islam, porque los árabes son los portadores del Islam, pero también el judaísmo, el cristianismo tuvieron un papel relevante, por tanto estamos hablando pues prácticamente de una cultura que se vio entramada con estas otras religiones monoteístas y ya vimos toda la relación incluso en el imaginario, en la mitología, en la tradición, es que resulta una simbiosis de estas tres culturas. Y bueno, finalmente el último punto es que cuando los últimos árabes fueron expulsados de España en 1492, después de la caída de Constantinopla en 1453, los árabes salen de la historia. Es decir, tenemos una fecha que es la de 1492, pero en realidad la reconquista cristiana de España había comenzado como en el año 1180 y tantos, lo cual significaba que comenzó a haber una guerra de posiciones que va a provocar incluso que se vayan diferenciando unos reinos de otros, de tal forma que incluso el gran califato Omeya, el gran califato Abbasí, es decir, el califato desde Damasco y el califato de Bagdad, finalmente algunas regiones de España van desconociendo y creando sus propios califatos, por eso se establece el califato de Córdoba, y hay una desatención a los otros reinos. De tal forma que podemos recordar que el último bastión del Islam en caer va a ser Granada, que ya para ese momento es un reino aislado, es decir, las provincias españolas ya han sido retomadas por los cristianos en muy diferentes sitios. ¿Qué sucede entonces cuando cae Granada? Bueno, esta gran civilización, esta gran cultura que se había desarrollado, en la que árabes y judíos habían participado, finalmente hay un reflujo, es decir, si habían ido los árabes musulmanes de oriente hacia occidente, viene ese reflujo de occidente a oriente, donde incluso van a estar involucrados algunos de los pensadores que he mencionado. Avicena hace el viaje, el recorrido inverso hasta llegar a establecerse al Cairo, lo mismo hace Averroes y Khaldún, Abel Jaldún, como se conoce en Occidente, y al mismo tiempo, por ejemplo, los judíos, que son expulsados prácticamente al mismo tiempo, son acogidos por el Sultanato de Marruecos. Después de Marruecos sigue su recorrido hacia Oriente de nuevo, hasta llegar a Turquía, a la actual Turquía, y dando origen a esta cultura también, que va a ser la parte del sefarad de los judíos, es decir, los sefardíes que estaban en España, emigran y mucho de este grupo se queda en la actual Turquía. En 1492 cae Granada, con esto los cristianos, los reyes católicos asumen el control prácticamente de toda la península ibérica y los árabes, los judíos tienen que hacer el reflujo inverso. ¿Pero qué sucede? Que prácticamente al mismo tiempo ha caído Constantinopla después de un asedio muy fuerte de parte de los otomanos, un grupo vinculado a Asia Menor. Para los árabes musulmanes sería más bien el grupo como de los bárbaros, digamos, aunque finalmente los otomanos se han impregnado también de la cultura islámica, porque aunque Constantinopla cae, logran tomarla en 1453, tienen siglos asediando Constantinopla, por tanto ya la cultura árabe musulmana también ha sido transmitida al grupo de los otomanos, particularmente la religión, el Islam, no así la lengua. La lengua árabe no va a ser retomada por los otomanos y eso va a ser justamente uno de los problemas de esto que en México y Gran Antaki fue la que más insistió en este asunto del momento de la salida de los árabes de la historia. ¿Por qué razón? Constantinopla, imagínense, hace 500 años, pues era una plaza realmente disputada. Las entradas por mar, el comercio central de esa región hasta nuestros días le daba una enorme fuerza a lo que fue la antigua Constantinopla y que a partir de la toma por los otomanos va a llevar el nombre de Estambul, como se conoce hasta nuestros días. El momento de los otomanos, lo primero que pide Mehmed II, que es quien toma Constantinopla, es la construcción de la primera gran mezquita, la Mezquita Azul. El azul es un color muy emblemático de la arquitectura musulmana. Creo que hay otros sitios donde también les llaman Mezquita Azul. Mehmed Ali hace restaurar y componer para que sea motivo del culto musulmán lo que fue la Basílica de Santa Sofía. Actualmente se mantiene todavía enfrente de la mezquita de Mehmed Ali. La mezquita de Suleimaniye, que se considera la más impactante, la más grandiosa que hizo el arquitecto Sinan, que es el arquitecto que llegó con Mehmed Ali II, como muestra de la importancia que le dieron a la arquitectura, como había sucedido ya desde los imperios de Damasco, Bagdad y Córdoba, además de Granada, que basta ver algunas de las imágenes para ver lo que fueron estos sitios. Salir de la historia, ¿qué significa? Bueno, entre otras razones, hemos hablado de la intensa producción intelectual que se había dado en este mundo árabo-musulmán que se estaba forjando. Y lo primero que sucede con el momento ya del dominio de los otomanos, cuando ya el sultanato se traslada a Estambul, pues el árabe ya no es una lengua de la grandeza que fue en otro momento. A los otomanos no les interesa el árabe, van a realizar una cultura de enorme importancia, aunque le van a dar un aspecto muy fuerte a la economía y de esa manera desde Estambul se va a ejercer un poder muy fuerte sobre todas las provincias que habían pertenecido al mundo árabe musulmán. Es decir, lo que fue la antigua Constantinopla, ahora como Estambul, va a extender su dominio, incluido toda esa parte donde había surgido el Islam, Arabia Saudí, Medio Oriente, Irak, Bagdad, Damasco. Todas estas provincias pasan a control del sultanato de Estambul y la lengua árabe se retrae. No hay una producción en lengua árabe muy destacada durante los años del dominio otomano. Por el momento, basta recordar que este gran impacto de la lengua, que se ejemplifica muy bien a través de la Casa de las Ciencias, estas bibliotecas que comienzan a surgir por todo el mundo islámico, estas calles en Bagdad que podemos imaginarnos en el siglo VIII, en el siglo IX, fueron los primeros lugares en el planeta donde uno podía ir a comprar papel para escribir, ¿no? En ninguna otra parte del mundo podía hacerse eso. Hay la tradición de los papiros, del papel de arroz, de los chinos, pero sobre todo confinados a élites, a las clases cultas, las que los sacerdotes, a los que se dedican a escribir, equivalente a los grandes escritores probablemente de nuestros días. Pero al mismo tiempo comenzaron a tener acceso al papel la gente como nosotros. Dicen que más de 100 papelerías había en las calles de Bagdad para que compraran un papel. Este dato me parece que encierra mucha de la explicación de lo que puede ser esa cultura de la escritura. Tenemos el Imperio Otomano, el dominio que va a ejercer sobre esas provincias anteriormente árabes. Muy a la manera de los árabes musulmanes, no van a imponer su lengua, no van a insistir en que hay que hablar turco. De hecho, dominan sus provincias sin que haya mayor influencia de la lengua. Los árabes actuales solamente tienen algunas palabras en turco que mezclan en la lengua árabe, pero no hay una influencia definitiva. A partir de aquí, entonces, tendríamos que hacer una historia del Imperio Otomano, lo cual no es la idea en relación con esta serie de charlas, sino más bien seguir el itinerario de los países árabes, que en este momento van a estar dominados por el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano, el sultán, se va a convertir en el intermediario entre los países europeos, que por otra parte se siguen desarrollando, ya como países cristianos, es decir, los países que lograron poner una barrera a la influencia del Islam años antes. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, sigue su desarrollo, y el sultán va a ser el intermediario de estos países con los países de ese mundo árabe que ha salido de la historia. Y en efecto, tan ha salido de la historia que cuando en 1796 Napoleón Bonaparte ocupa Egipto, va a haber una reacción interesante de parte de Europa, podríamos llamar a lo mejor un revival. Comienza a haber un interés por países que habían estado olvidados durante todos estos siglos. Se da la expedición a Egipto de parte de Napoleón. Esta es una de las expediciones más impresionantes porque no solamente tenía motivos de conquista Napoleón, sino que en efecto se había despertado una gran atracción por lo que podía ser el mundo egipcio. Y a la expedición va a llevar intelectuales, escritores, geógrafos, filósofos, en fin, va un grupo de investigación, es una centena de personajes científicos, humanistas que van con él a esta expedición y bueno, van a convertirse en los divulgadores de todo lo que han visto en esas tierras. Por supuesto, la presencia de Napoleón no va a ser definitiva para los países árabes, no va a ser definitiva para Egipto, más que en la divulgación que van a lograr hacer de todo lo que encierra esta civilización. Entonces, el momento en que Europa se entera de las pirámides, de la gran esfinge, de los obeliscos, incluso monumentos que aún tardaron mucho tiempo en ser valorados. ¿Por qué razón? Porque para la cultura islámica, los tiempos faraónicos no tenían un gran significado. Al contrario, los tiempos faraónicos eran los tiempos de los dioses, contrarios completamente al monoteísmo que se va a dar después, particularmente ya el monoteísmo de Moisés y posteriormente el de Mahoma, pero para los musulmanes son ídolos que no significan nada para ellos como religión. Lamentablemente, por esa razón, en esos años, muchos de esos vestigios maravillosos son vendidos. Y bueno, los museos británicos, Louvre, Hermitage, están llenos de todo lo que pudieron comprar a partir de entonces, entre otras razones, por esa falta de valoración de parte de los musulmanes, algo que solamente muchos años después van a poder valorar. Pero si ustedes van a Metropolitan en Nueva York, van a ver ahí un obelisco. Si van a la Plaza de la Concorde en Francia, van a ver otro obelisco. Estos obeliscos fueron prácticamente rematados o vendidos al primero que quisiera comprarlos. y pues toda Europa tiene muchos de estos vestigios distribuidos por ahí, pero el interés por toda esa cultura se debe particularmente a la expedición. En 1830 los franceses dominan Argelia, en 1892 los británicos van a dominar Egipto, en 1912 los italianos ocupan Libia, en 16 son los acuerdos de Sykes-Picot para repartir Medio Oriente, después del evento de la Gran Guerra, lo que después se va a conocer ya más como la Primera Guerra Mundial, lo que va a haber es un gran interés por esa parte del mundo donde previamente Lord Balfour había prometido ya a los judíos un hogar en la región, en Palestina, y en 1919-20, con los tratados de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, entre otros personajes, Churchill, ya en sus primeras acciones fuertes como estadista, van a trazar un mapa para repartir Medio Oriente entre los británicos, los franceses y principalmente con los tratados de Versalles, los territorios de lo que ahora es Siria y Líbano pasaron a manos de los franceses y lo que es Palestina, Irak, Jordania a los ingleses. Hay varios escritores que dicen que este reparto ha sido el inicio de todos los graves problemas que hemos visto en esa región hasta nuestros días. En 1928, Abdel Aziz Ibn Saud va a establecer el reino de Arabia Saudí. En 1947-48, la guerra palestina va a infligir una gran derrota a los árabes, que en ese momento se reorganizaban y va a surgir el Estado de Israel. Después de un proceso muy amplio en que desde el siglo XIX prácticamente las poblaciones judías de diferentes partes del mundo compraban tierras y se establecían en la región, de tal manera que para 1948 había más judíos que musulmanes en la zona. Y que cristianos no se diga, porque ya para este momento tenemos las grandes oleadas migratorias que han permitido la salida de los cristianos. Por alguna razón, los cristianos emigraron más rápidamente que grupos de otras religiones. Bueno, en 1958, Egipto y Siria forman la República Árabe Unida, con la promesa de que Irak y Líbano se integraran también a esa república. Para ese momento ya estamos hablando del nacerismo, el gran movimiento que va a desarrollar Gamal Abdel Nasser, un militar que por medio de un golpe de Estado se hace del poder en Egipto y va a desarrollar un discurso nacionalista populista de enormes alcances en ese mundo, en particular en el mundo árabe. El nacionalismo nacerista va a surgir, además, a reforzarse con la Guerra de Suez en 1956, donde hay una lucha muy fuerte por el control del canal, que era inglés, pero inglés y Francia se colocan de un lado contra los países árabes, donde Egipto va a jugar un papel muy importante como líder de los países del entorno. Irak y Líbano finalmente nunca se integran, los mandatarios estadounidenses y de otras partes del mundo están aterrados con la posibilidad de que Irak pase a formar parte de esa República Árabe Unida, pero antes de que Irak rechace completamente el proyecto o Líbano, Siria rompe la unidad con Egipto, ya entonces es claro que es imposible que se unifiquen a esa república incluso otros países que se lo habían propuesto. Es decir, había como un intento de los árabes de alzar la cabeza y no se pudo. En ese contexto es que llegamos a 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel va a ocupar nuevos territorios de lo que era Cisjordania. Y bueno, Nasser llega a su fin porque como muchos de los árabes alzan mucho la voz, amenazan y tal, pero en el momento del emplazamiento entre Israel y Egipto, para lo que va a ser la Guerra de Seis Días, Egipto ni siquiera puede elevar sus aviones. Llega el ejército israelí y acaba con la armada y con la aviación de Nasser. Israel triunfa de manera contundente y para ese momento, pues Nasser ya no tiene mucho que hacer. El sueño de ese proyecto nacionalista árabe se viene abajo. Tenemos ya para 68 el surgimiento de Gaddafi en Libia. En 73 la guerra de Egipto y Siria contra Israel, coincide con el momento del auge petrolero de esos países, donde las reservas se vuelven una atracción fundamental para Occidente en esos territorios. En 1975 comienza la guerra civil en Líbano, lo que demuestra la fragilidad de los equilibrios que existen en la zona. En el momento del auge petrolero, se va a hablar de que Arabia Saudí tiene 259.200 millones de barriles en sus reservas, Irak 112.000 millones de barriles, Emiratos Árabes 97.800 millones de barriles, es decir, estamos hablando de billones y billones de barriles de petróleo, por lo que la región se vuelve además una región tan disputada por el mundo occidental, encabezado ya en este momento, sí, por la fuerza y presencia de Estados Unidos. El mundo árabe actual, donde radican menos de 400 millones de habitantes, es decir, apenas un poco menos de la población reunida de Estados Unidos y México. O sea que realmente el mundo árabe es reducido frente a los 1.000 millones de musulmanes que existen en la actualidad. El punto de inflexión que ya habían significado los tratados de Versalles va a significar otro recambio en la conformación territorial del mundo árabe y, pese al exaltado nacionalismo de Nasser, los árabes han vivido esto como una humillación tras otra humillación, de acuerdo con los testimonios que ellos mismos dan. Y bueno, un poco para el mundo actual, que continuaremos con eso ahora, si bien para comienzos del siglo XX, en Líbano podríamos hablar de una proporción de 20% de musulmanes a 80% de cristianos. En la actualidad está invertido la proporción, más o menos. Los musulmanes en Europa están creando una sociedad paralela con sus propias reglas porque los musulmanes, ahora su presencia ha aumentado en Europa. No creo que haya una propuesta misionera. Sí hay musulmanes que establecen misiones. Pero en este caso simplemente ha sido el proceso de globalización que cada día es más fuerte, pero en el momento actual ese orden general ha parecido trastocado y ahora de lo que se trata es de si podemos vivir juntos, aun cuando las diferencias culturales, religiosas sean tan notables. Recordemos ese 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las llamadas Torres Gemelas en Nueva York, lo que eso ha desatado en el mundo y sobre todo la manera como han reaccionado Estados Unidos y Europa frente a esa supuesta amenaza terrorista que han asimilado un poco con los árabes y con los musulmanes, extendiéndolo con los pakistaníes, con los afganos, con los hindús. Es decir, los testimonios recientes, las novelas que están apareciendo en Estados Unidos, lo que relatan es precisamente los estudiantes que venían del mundo árabe a Estados Unidos, cómo después de vivir en armonía, con enorme tolerancia, a partir del 11 de septiembre fue la desconfianza, el maltrato, el alejamiento, la exclusión que se dio de una manera bastante fuerte en muchos casos. Hay muchos relatos ya sobre esto. Para los inmigrantes en Estados Unidos, parece que eso está en vías de tener una reconformación. La presidencia de Obama seguramente ha sido útil en la medida que muchos críticos lo han visto también como un otro, como un diferente, y que incluso ha llevado a desatinos recientes. En su último concierto, Madonna dijo que estaba muy orgullosa de tener el primer presidente musulmán en Estados Unidos, ¿no? Fue una cosa clara respecto de veras a la poca idea que se tiene en Occidente de quién es árabe, quién es musulmán, quién es pakistaní, quién es hindú y cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, pues todo cambió en esa aparente relación más o menos de cierta estabilidad que se daba entre las potencias occidentales y los países árabes. Pero no es tan cierto tampoco que el 2001 fue el que dio el cambio brutal. Kuwait había sido invadido por Irak en 1990 y inmediatamente en 91 Estados Unidos había atacado Irak para contrarrestar la influencia sobre Kuwait. Irak quería anexarse Kuwait por las grandes reservas petroleras y porque además Saddam Hussein tenía la idea no falsa históricamente de que Kuwait era parte de Arabia Saudí lo cual históricamente sí era verdad. Lo que pasa es que hay diferentes reinos, diferentes dinastías. Entonces se había separado Kuwait, pero finalmente Irak se consideró con derechos y Estados Unidos no tuvo ningún problema en invadir inmediatamente Kuwait y evitar que Irak lo mantuviera bajo su dominio. O sea, desde 10 años antes de las Torres Gemelas, ya había habido incursiones del mundo actual, del mundo moderno, muy fuertes sobre esos territorios. Desde entonces, desde los años 90, Estados Unidos había insistido con este asunto de las armas químicas en poder de Irak y en la intención de que Hussein debía ser depuesto, así como Estados Unidos también insistió en unos momentos sí y en otros no, en relación con Gaddafi. También quería que Gaddafi fuese depuesto. Actualmente la situación que se vive en Siria nos habla mucho de algo semejante, porque Estados Unidos desde 2005 consideró a Siria como generadora del terrorismo y el gobierno de Bashar Assad como un cómplice de estos supuestos atentados que se estaban albergando en su territorio. Es decir, puso a Damasco bajo la lista de los países cuyos gobiernos debían caer. Yo creo que nunca imaginó la fuerza de Bashar al-Assad, porque hasta el momento ha resistido todos estos emplazamientos que han hecho desde muy diferentes posiciones. ¿Cómo se vive en los campos palestinos? Porque las matanzas no son sino la conclusión o el corolario de una situación grave que viene ahí, por diferentes razones, ¿no? Pero principalmente son dos, la misma resistencia palestina desde que salieron del actual territorio de Israel en 48, insisten en que no hay que aceptar la nacionalidad de los países que los acogen para mantener viva la idea del retorno o el mito del retorno, por una parte, y por la otra, para los países árabes que albergan a los refugiados, resulta muy conveniente que no tengan que ofrecerles los derechos que tienen los ciudadanos. Y hay una polarización fuerte. Los diferentes países árabes tratan de diferente manera a los palestinos. Jordania es el país que les ha conseguido más derechos, incluso los ha considerado como ciudadanos, mientras que Líbano, que es donde se dan estos casos de las matanzas de Sabra y Shatila, es el país que menos derechos les confiere. No tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud, al trabajo, no se diga. Entonces, pues realmente viven en unas condiciones absolutamente de miseria, muchos de los problemas que están vigentes hasta nuestros días. Es que vemos a diario cómo hay reacciones de estos grupos de palestinos, incluso de conformaciones políticas, porque Hezbollah, este partido de Dios que ha surgido desde los años 80, encuentra una base política sólida en la medida que como grupo les proporciona salud, les da acceso a la educación, suple aquellas cosas que el Estado no puede conferir. Luego entonces resulta lógico que finalmente estén apoyando a milicias que suelen ser tan radicales como las de Hezbollah. Lo mismo sucede con todas estas organizaciones que desde Occidente siempre llamamos terroristas, pero que finalmente tienen una base de apoyo fuerte debido a esta carencia de apoyos institucionales. Francamente, todo esto ha generado situaciones muy conflictivas en este mundo árabe, que es un espacio. Cuando hablamos de la historia, de esto que fue el esplendor de los imperios islámicos, estamos en una situación bastante cómoda. Hemos escuchado los relatos brutales de las cruzadas, lo que fueron esas guerras, pero a fin de cuentas, creo que nada nos perturba tanto como el presente, como esta pérdida entre la ficción y la realidad. Ya no estamos solamente en presencia del mundo árabe, de su desarrollo y todos sus impactos culturales, sino también frente a estas formas de violencia que resultan tan extraordinarias. No han dejado de continuar estas historias que estamos viendo día con día respecto a lo que puede generar la intolerancia con la que se vive con el otro al que finalmente es tan difícil de aceptar.